Despeja.
La
X. Hace unos días tuvo lugar el solsticio de verano y para celebrarlo hemos preparado un episodio especial en el que hemos pedido a diferentes colaboradores de este podcast que nos recomienden películas, documentales o series de actualidad para ver en estos meses de calor. El episodio de hoy está patrocinado por PC Componentes y sus PC Days, que durante toda esta semana y hasta el próximo domingo continúan ofreciendo multitud de ofertas en gaming, informática, movilidad, hogar y deporte. Por ejemplo, podemos encontrar los AirPods Pro a 188,99€ o el monitor ultrapanorámico de 34 pulgadas Samsung Odyssey 5 por 399€. Además, este próximo fin de semana tendrá lugar un especial OLED Weekend con descuentos de última hora, así que estáos atentos a su web y redes sociales para no perder detalle. Los oyentes de este podcast podéis conseguir 10 euros de descuento utilizando el código PCCSATAKA21, canjeable desde el enlace que encontraréis en la descripción o en el artículo que siempre publicamos en Sataka acompañando a cada nuevo episodio. Recuerda, PC Days de PC Componentes, multitud de ofertas hasta el 27 de junio. Esto es Despeja la X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. Vamos a empezar escuchando a Javier Lacorte, que, como no podía ser de otra manera, nos recomienda dos producciones de Apple TV+.
Ya que esto va de recomendar, y siempre es mejor recomendar contenidos que no sean demasiado conocidos, porque los más famosos ya no lo sabemos todos, yo voy a recomendar un par de series de Apple TV+, que entiendo que no sea una plataforma tan seguida ni de lejos como el resto de plataformas de video en streaming, pero que tienen alguna que otra joya no muy conocida que me parece una pena que sea así. En primer lugar, mi recomendación es la serie Ciclos, cuyo título original en inglés es Trying, intentándolo. Va de una pareja de treintañeros de Londres que deciden tener un hijo y no pueden por la vía biológica, digamos, así que deciden iniciar un proceso de adopción. La gracia de esta serie, para mí, al margen del talentazo interpretativo de la protagonista, sobre todo, es que hace una mirada muy sensible a un proceso como este que puede llegar a ser tan duro, el proceso de adopción de un niño desde el punto de vista de los que quieren ser sus padres. Y además, estos padres no encajan en el perfil que quizás hemos visto en series de narrativas similares, sino que son padres absolutamente imperfectos, como lo somos todos, con sus dudas, con sus incertezas, que cometen muchos errores, que a veces cometen incluso ciertos pecados, digamos, no son el prototipo de papás perfectos e idílicos, ni muchísimo menos, tienen sus problemas, tienen sus carencias y son de este planeta como nosotros. La primera temporada de Ciclos se estrenó y se emitió el año pasado y ahora mismo está en emisión su segunda temporada. Es una serie de poquitos capítulos por temporada, creo que son 8, y cada capítulo son 20-25 minutos nada más, así que se ve muy rápido. Es una serie muy amable, que se hace de un maratón muy fácilmente. Es una comedia con un trasfondo algo profundo, pues eso, muy recomendable. Y de ahí paso a otra serie también de Apple TV+, que es, esa serie se emitió íntegra el año pasado, su única temporada 2020. Creo que no ha tenido demasiada fama y me parece una pena porque me parece una serie fantástica. Esta serie es Defending Jacob o Defendiendo a Jacob, esta serie, precisamente de una familia que sí que es idílica. Papá, mamá, hijo adolescente, muy buena posición económica, todo aparentemente muy bien hasta que ocurre algo que les pone muy a prueba como familia. Es una serie un poco más dura, no tiene nada de comedia y la historia me parece que está muy muy bien contada, atrapa mucho. Sobre todo porque cumple con el perfil de serie que Apple está usando bastante, también muy al estilo de HBO, que es el de series en las que la historia que arranca es una, pero que a medida que pasan los episodios, por detalles muy sutiles, te vas dando cuenta de que hay otra historia que subyace pero va emergiendo y al final acaba trascendiendo. Y esa es la verdadera historia de la serie, esa es lo que realmente quiere mostrar a la serie y el resto es más bien un decorado que nos engancha. En esta serie eso se cumple de forma muy clara con un personaje que ni siquiera parece tan protagonista al principio, pero que, llegado a un punto, empieza a tener unas dudas, unos pensamientos que le hacen cuestionarse lo más importante de su vida. Muy recomendable también.
Seguimos con José García, que nos recomienda una película que tiene como fondo la guerra de Irak y una miniserie producida por Netflix España.
Como ahora en verano llega el calor y lo que pega es estar tirado en el sofá viendo series o películas hasta que se va el sol, y de esto sé de lo que hablo porque vivo en Córdoba, a mí a calor no me gana nadie, os voy a recomendar una película y una serie. La película que os recomiendo es Cherry, que la tenéis en Apple TV+. Está dirigida por Anthony Joe Russo y está protagonizada por Tom Holland, que bueno, no necesita presentación, ¿no? Spider-Man, Los Vengadores, etcétera. Es una peli que recibió una crítica algo negativa cuando salió, creo que en marzo o en febrero de este año, pero que a mí, sin embargo, me parece muy interesante y al menos a mí me gustó. Es una peli en la que Tom Holland, Cherry, se enamora de una chica y por H o por B acaba yéndose al ejército. Y cuando vuelve del ejército, donde lo pasa pues Regulinchi, Cherry lo pasa a Regulinchi en el ejército, vuelve con estrés postraumático. Y claro, no se puede adaptar al mundo que le toca vivir, a la vida que le toca vivir. Y eso acaba con Cherry robando bancos para poder financiar su compra de droga, y es una espiral de destrucción que al final también acaba arrastrando a las chicas. Y bueno, es una historia muy interesante, creo que es muy humana, y además la actuación de Tom Holland es sencillamente sensacional. O sea, es una peli que aunque la crítica no fuese muy positiva, yo francamente recomiendo que le echéis un vistazo si sois suscriptores de Apple TV Plus, porque desde mi punto de vista merece la pena. Y luego, como serie, os voy a recomendar El Inocente, que la tenéis en Netflix. Es una serie que está protagonizada por Mario Casas, que yo con Mario Casas tengo una relación un poco de amor-odio, porque a mí Mario Casas no me caía bien cuando empezó a actuar, y sin embargo he visto muchísimas cosas suyas recientemente y la verdad que me encanta cómo actúa, y en esta serie no es una excepción. El Inocente mezcla crimen, thriller, la acción, y es una de esas series que están todo el rato haciéndote como plot twist, ¿sabes? De que la trama de repente cambia, todo cobra sentido, pero después resulta que sí, luego resulta que no. Es una peli que te mantiene pegado al sofá, y que yo la vi con mi pareja y la verdad que nos la vimos en 3 días porque nos encantó. Es una serie muy entretenida, muy de comerte el coco con qué estará pasando. Desde mi punto de vista no es previsible, algo que a mí personalmente me gusta, y creo que es un acierto. Creo que si queréis ver algo de esto que os dé para comeros la cabeza y para debatir, El Inocente es completamente recomendable.
Esther Miguel Trulla, editora de Magnet, nos invita a volver a las salas de cine y una serie de animación protagonizada por un cavernícola y un dinosaurio.
Pues quiero recomendar Tiempo, la próxima película de Night Shyamalan, que es el director de películas muy conocidas como El Sexto Sentido, El Bosque o Señales. Shyamalan viene justo de terminar una trilogía superheroica con Glass, y en esta nueva peli parece que quiere retomar el tipo de obras autoconclusivas y de argumentos fantásticos muy originales y diferentes que le hicieron tan famoso. Así que pinta bien en principio. La peli se basa en el argumento de una novela gráfica francesa llamada Sandcastle o Castillo de Arena, y la sinopsis oficial define la trama como un misterioso thriller sobre una familia que va de vacaciones a una playa paradisíaca, y que al cabo de unas pocas horas empiezan a pasar cosas extrañas relacionadas con el cuerpo de los personajes y el paso del tiempo. Como el tráiler da muchos detalles, muchos más de los que puedes imaginarte por lo que acabo de escribir, hay bastante gente en redes sociales que se ha quejado porque es un poco de stripe. Así que igual prefieres ir a verla virgen, sin exponerte al tráiler. Y lo que sí podemos decirte es que los primeros que han podido verla dicen que tiene escenas perturbadoras y de fuerte violencia. A mí no se me ocurre una mejor manera de pasar un verano bien refrescante. Ah, y además es una oportunidad perfecta para volver a las salas de cine que lo han estado pasando tan mal en todo este tiempo. Y la vas a poder ir a ver el 30 de julio. Y en serie, pues yo recomiendo Primal, que es una serie de animación de Jendy Tartakovsky que puedes encontrarte en HBO. Tartakovsky es uno de los popes de la animación contemporánea. Igual te son algunos de sus títulos, como Samurai Jack, la miniserie de Star Wars de las Guerras Clon, o también la mítica de El Laboratorio de Dexter, entre muchas otras. Esta serie estaba originalmente concebida como proyecto de la productora Adult Swim. Bueno, Adult Swim produce, y este dato también es importante. Adult Swim son los mismos de Rick and Morty o Metalocalypse o cosas tan marcianas como el show de Eric Andre, si es que lo has echado un vistazo. Pero en general, con lo que hay que quedarse es que es una productora que hace cosas que mezclan la faceta de ¿cómo decir?, de animación infantil, adulto, de las series de la MTV con otro ámbito más de experimentación, sobre todo en lo tocante a la animación, para que te hagas una idea de dónde venimos. Pues eso, Primal al final ha acabado en HBO, con lo que puedes, si tienes la suscripción, pues puedes disfrutarlo, y se estrenó en 2020, así que ya lo tienes todo subido. Primal sigue las aventuras de un hombre de las cavernas y un dinosaurio en un universo prehistórico muy bonito, pero así como bonito también muy hostil, lleno de bichos gigantes, arañas, murciélagos. Y eso quiere decir que el escenario, que es muy envolvente y tal, y los obstáculos son en sí mismo otro personaje más. Pero ¿cuál es el truco sobre todo? El truco es que toda esta épica lucha por la supervivencia que vivirán ellos dos transcurre en un mundo sin diálogos y son simplemente gruñidos y sonido ambiente. Es una especie de cine mudo que naturalmente por esa faceta muda hace que la animación y la narración visual sean los protagonistas absolutos.
Alberto Carlos, editor en Spin-Off, nos invita a sumergirnos en una miniserie sobre lo complicado que es vender un coche de tres ruedas y una disparatada serie sobre fantasmas.
Este año está habiendo una buena cosecha de documentales bastante decentes y entre todos los que he visto voy a destacar The Lady and the Tale, que es un documental que podemos ver en HBO, una serie documental. Nos ponemos en situación enseguida. Estamos en plena crisis energética de los años 70, no hay petróleo, las gasolineras tienen colas infinitas y llega una señora diciendo que viene a revolucionar la industria del automóvil con su coche, que es un pepinazo, que tiene tres ruedas y que promete y tiene un consumo de nada, no consume casi nada, ¿no? Porque bueno, por sus movidas tecnológicas, bla bla. Como podéis imaginar, esto es mucho ruido y pocas nueces, pero es fascinante cómo de repente todo el mundo le hace caso, ¿no? El coche sale en todos lados, ¿no? En la rueda de la fortuna, en los escaparates finales del precio justo y esas cosas, ¿no? Entonces la docuserie es fascinante por eso y también porque explora esa figura de Liz como mujer transgénero con un pasado delictivo. Vamos viendo sus anteriores estafas, sus anteriores huidas de la policía. Aparte el tema de ser transgénero y cómo era una realidad muy desconocida en ese momento, ¿no? Y cómo el juicio que se hace mediático, sobre todo, es casi más por ser ahora mujer, por qué te has convertido en mujer, por qué tal, que por la estafa en sí, ¿no? Y por otro lado, se une a la tradición de advertencias contra esos falsos mesías de la tecnología que salen como setas muchas veces. Y en ese sentido es un complemento ideal a The Inventor, el documental sobre Elizabeth Holmes y el fiasco de Theranos. Luego sobre serie voy a recomendar una de las grandes sorpresas de este año, que es Fantasmas, que podemos ver en Movistar. Es una comedia británica que nos lleva al día a día de una desvencijada mansión que han heredado una pareja joven y que deciden que como es imposible tener dinero para mantenerla, poderla convertir en un hotel. Todo esto no cae bien entre los habitantes de la casa, que son fantasmas de diferentes épocas y diferentes personalidades. Y es una serie súper disfrutona. Juega muy bien con los elementos del género de las casas encantadas. Y a mí me recuerda en cierta medida a lo que hacemos en Las Sombras, ¿no? En esa descripción maravillosa que de seres sobrenaturales que no saben muy bien de qué va la vida. Y ojo, porque además la temporada que viene habrá remake americano que ha anunciado CBS, así que aprovechad, ved primero ahora la británica y ya veremos cómo si la norteamericana es tan genial.
Llegados a este punto vamos a hacer un pequeño alto para recomendar otro podcast de la casa. Se llama Loop Infinito, está presentado por Javier Lacorte y en él analizamos de lunes a viernes la actualidad de Apple y de su competencia. Podrás encontrarlo fácilmente en tu plataforma de podcast favorita y a continuación te dejamos con un fragmento de un episodio publicado hace unos días sobre el rastreo de Apple.
Esto no me lo estoy inventando yo, esto está en la web de Apple explicado. Toda esa segmentación que hace Apple sigue siendo bastante menos agresiva que la que podemos estar acostumbrados a ver por parte de otras empresas, pero siguen siendo datos, sigue siendo rastreo y sigue viniendo activado por defecto en iOS. Esto yo también esperaría que mejorase y que esta gran defensa que está haciendo Apple de la privacidad y cada año que pasa, pues más todavía, no se limite a complicar el negocio de terceros, sean anunciantes de productos en Instagram o sean newsletters que necesitan saber cuánta gente lee sus boletines. Que podemos estar muy de acuerdo con esas restricciones, pero esperaría que no se limitase a eso y que también empiece a desescalar su propio rastreo, que será más ligero y más esbelto que el de otros, pero eso no me parece una excusa.
Y ya estamos de vuelta. Andrés Morte, coordinador de Magnet, nos propone utilizar la comida como medio para derribar barreras culturales y a disfrutar de una película protagonizada por un niño de 7 años.
Mi primera recomendación sería una mezcla de serie y documental, dado que tiene un poco de ambas. Se trata de Ugly Delicious, que es una serie producida por Netflix junto al chef David Chang. Chang es una de las estrellas de la nueva cocina estadounidense, es muy joven, él es inmigrante, hijo de coreanos, y hace ya unos cuantos años creó un restaurante llamado Momofuku, en el que digamos que dio pie a una reinvención de lo que Estados Unidos o la élite culinaria estadounidense consideraba buena cocina. La serie no versa sobre la alta cocina, no es Chef's Table, sino que trata sobre un tipo con unas inquietudes culturales muy amplias, como es David Chang, con un carácter muy abierto además, muy poco elitista, y cómo él va recorriendo calle a calle toda la gastronomía estadounidense. Y por extensión del mundo, al fin y al cabo, no existe tal cosa como la gastronomía estadounidense, sino la gastronomía que los inmigrantes trajeron a Estados Unidos. Y a través de ellos, de la gente que vive en las cocinas, la gente que vive en la calle, de famosos, de personas que le rodean, él va explicando y contando al mundo cuál es la relación que tiene el ser humano con la comida y con la gastronomía desde un punto de vista muy poco técnico. O sea, no le interesa cómo se hace la comida, ni la obra, ni la visión de un creador, sino que le interesa cómo nos relacionamos nosotros los humanos con la gastronomía. Y tiene un punto, la verdad, es que didáctico al mismo tiempo que entretenido, y al mismo tiempo es delicioso, porque todo lo que aparece, aunque sea un taco, un kebab, una pizza, lo que sea, son cosas muy terrenales, pero que son muy, muy ricas. Entonces, para el verano creo que es una serie muy recomendable porque es muy ligera y permite conocer, bueno, pues otros rincones y otras gastronomías del mundo y cómo se relacionan sus habitantes con ella. Y mi segunda recomendación, pues seguir con el tema coreano, es una película que he visto hace poco, aunque se estrenó a finales de 2020, y que se llama Minari. Minari trata también de la relación que tiene un inmigrante coreano en Estados Unidos, recién llegado, con su familia, con un proyecto personal que él tiene, que consiste en sacar adelante una huerta con productos típicamente coreanos. Y es un relato bastante bonito sobre la relación familiar, el carácter obsesivo de una empresa y cómo una persona pone en riesgo la estabilidad propia de su familia por algo en lo que cree. Pero al final trata en realidad sobre lealtades, amor y sobre las relaciones internas dentro de una familia, incluso cuando está al borde del precipicio. Luego a nivel estético es muy, muy agradable porque se ven cosas, es muy colorida y es bastante veraniega en ese sentido, en el sentido de sentirte bien y de no tener grandes traumas, que sí que los tiene, pero no los explicita de forma muy, muy clara en la narración, sino que es una peli más calmada, más contemplativa. En fin, es una cosa que es muy agradecida de ver para un verano.
John Tons apuesta por una película de terror y una serie de animación que trata de reflejar los miedos más profundos que existen en nuestro inconsciente.
Hay quien dice que el verano es para relajarse y no pensar en nada. Por eso funcionan cosas como la canción del verano, o la receta del verano, o el complemento de moda del verano, que suelen ser siempre ideas escalofriantes. Cada vez que alguien dice que una serie o una película es veraniega, o peor aún, fresquita, suelo echarme a temblar. Aún siendo fan de innumerables series y películas ambientadas en el verano, porque puede que yo sea un cascarrabias, pero tengo mi corazoncito, a mí me gusta el verano para sumergirme en una piscina de miseria existencial, para pensar en todo lo que va mal y para que el calor lo único que haga sea empeorar las cosas. Por eso traigo un par de propuestas que acaban de llegar a nuestras plataformas de streaming y que son de todo menos fresquitas y veraniegas. Aún así, no quiero que nadie se vaya con mal sabor de boca, y antes de nada, y para compensar, propongo que si queréis volver a vivir el mejor verano de vuestras vidas, os enchuféis enterita Gravity Falls, que está en Disney Plus y que es posiblemente la mejor serie sobre chavales que tienen que entretenerse montando su propia nave del misterio mientras pasan unas aburridas vacaciones de verano con un tío lejano que regenta una tienda de souvenirs. Y ahora sí, mis propuestas para pasar un verano con la mirada de las mil yardas. Por un lado, una película que se estrenó hace unas semanas en Disney Plus, prácticamente de seguido a cuando se estrenó en salas, y que pertenece a la última ralea de producciones de Fox antes de ser absorbida por completo por Disney, un poco al estilo de otra alegre película juvenil de superhéroes que en realidad va sobre suicidio y marginación, Los Nuevos Mutantes. Se trata de The Empty Man, el hombre vacío o vaciado, una película de terror absolutamente gloriosa que, como digo, está en Disney Plus y que es una pena que haya pasado desapercibida porque es una de las mejores muestras recientes del género. En ella un ex policía va siguiendo el rastro de una niña desaparecida y se introduce en una especie de secta que quiere invocar a una deidad sobrenatural, aterradora e incomprensible. Se trata de una película de presupuesto no muy alto, pero muy cuidada en sus imágenes, a mucha distancia de películas que confían mucho en los sustos directos y que aquí logra crear una atmósfera opresiva impresionante. De hecho, la peli a lo que recuerda es a maestros literarios como Lovecraft o al contemporáneo Thomas Ligotti, que hace una especie de terror existencial que conecta muy bien con esta película oscura y sin esperanza. Pero si eres un ser de luz y esta película no ha hecho que te replantees el sentido de la vida, tengo lo que necesitas. The Shivering Truth, una serie de animación de HBO que nos está trayendo auténticas joyas directas desde esa fábrica de experimentación y burradas que es Adult Swim, la cara adulta de Cartoon Network, y que consta, The Shivering Truth, consta de 13 episodios divididos en dos temporadas. A HBO España han llegado solo los 7 primeros, la primera temporada y el piloto, pero es suficiente para fastidiarte el día o incluso la semana. Son piezas de 10 minutos animadas por stop motion con marionetas y que oscilan entre el surrealismo salvaje y sudoroso, muy físico, casi gore, y la crítica social más descarnada y pesimista. Cada episodio es independiente, no hay un argumento claro, más allá de vamos a enseñarte en estas viñetas pesadillescas las imágenes más perturbadoras que tenemos a mano, con marionetas. Pero es un acercamiento a la animación experimental y extrema que nos gustaría ver más a menudo en nuestras plataformas. ¡Hala! ¡Feliz verano!
Isra Fernández apuesta por una serie protagonizada por un adolescente rebelde y por la última película de Pixar.
Pues yo, que soy muy fan de las miniseries, voy a empezar con Wayne, que acaba de aterrizar en Filmin, aunque la producción creo que es original de YouTube. Y es una especie de drama adolescente a lo The End of the Fucking World, que no, bueno, nos presenta al propio Wayne, que es un chaval desconectado de las emociones, que quiere recuperar un Trasam, un vehículo de estos de competición que le han robado a su padre. Así que él y su novia ponen rumbo a Florida, ellos viven en Boston, así que son casi 1000 kilómetros de viaje y bueno, van huyendo, viajando y enfrentándose a todo el que se pone por medio, como una especie de transporter, pero de bajos fondos. Y también tiene algo de ese rollo urbano social de la británica Misfits, este serión de Channel 4 que acabó descalabrándose un poco. Y bueno, son 10 episodios de unos 30 minutitos, es de Sean Simons, el guionista de Nowhere Talking, que no sé si habrá llegado a España y está genial por alguna razón que no alcanzo a entender. Es bastante salvaje, aunque sin llegar a lo gore, no sé, posee un magnetismo raro. Y bueno, la segunda miniserie que recomiendo es aún más descarnada, es Them, de Amazon Prime Video, y tiene todo lo que, pues por ejemplo, la nueva del ferrocarril subterráneo ni se plantea, aunque ya estaba en el libro original. Quiero decir que es crudísima casi todo el rato. Está un poco enterrada en el catálogo. Cada episodio, digamos, que presenta una pieza de un rompecabezas mental que hacia el final coge forma en tu cabeza y bueno, está en la línea de el terror doméstico, como la peli esta His House de Netflix. Es decir, que no es un terror que te ahogue de primera, sino que va dejándote sin aire poco a poco. Y bueno, la premisa no tiene gran cosa. Es una familia negra que inicia su nueva vida desde Carolina del Norte para asentarse en un barrio residencial blanco, en Compton. Pero claro, en pleno 53 los barrios pijos eran, pues no sé, ahora mismo nosotros de Compton tenemos en la mente la escena rapera de los 80, pero en los 50 todos los barrios se planificaban mediante segregación racial. Y bueno, produce Jordan Peele, el de Us y Get Out, dirige Little Marvin, que es su primer proyecto, y es, no sé, hay mucha influencia del Exorcista, hay alguna escena calcada a otras pelis de David Lynch, no sé, es muy metaficcional, la foto es de Checo Barés, que dirige la foto de It 2, la película basada en la cerebelima novela de Stephen King, y bueno, esta serie tiene de hecho bastante de King, de hecho se parece un poco al Visitante, la serie de HBO, y el caso es que visualmente es un delirio, es brutal, la forma de encuadrar con aberrantes por todas partes, el uso del color a la utopía, la planificación de escena, no sé, no veía algo así desde Mindhunter, es brutal y en todos los sentidos, vaya. Y en cuanto a la película que tengo que recomendar es un poco obvia, es Luca, la primera cinta de Pixar dirigida por Enrico Casarosa, que la vi anoche con las niñas y es muy veraniega, tiene ese regusto mediterráneo a los Darrell, a cualquier comedia italiana o griega donde turistas bobos aterrizan en Córcega y se pasan el día echándose crema. Pero bueno, básicamente presenta un relato de aceptación en paralelo con otra historia de inmigración y pérdida. Y tenemos a un chaval, a Luca, que conoce a Alberto. Ambos son tritones y ambos se hacen muy buenos amigos. Y bueno, la metáfora sobre la transexualidad está flotando todo el rato. Pero mejor no hacer spoilers porque, vamos, La película es preciosa, es lo que, como cualquier cosa de Pixar, por otro lado, es todo lo que Soul ni quería ni podía, porque si bien una apelaba al alma humana a través de conceptos más abstractos, a hallar la empatía desde los términos de la desesperación, el carpe diem y todo esto, desde alguien que ha perdido la oportunidad, bueno, pues Luca tiene muy claro desde el primer momento que la sirenita no tiene por qué ser feliz eligiendo ser pez y tal vez prefiera aspirar a otra cosa y no necesariamente por amor. Y bueno, tiene una banda sonora alucinante y es muy bonita y es algo más que solo eso.
Y por último, y no menos importante, María González propone una serie de ciencia ficción espacial y la nueva temporada de una de las series de moda.
Pues yo voy a hacer un poco de trampa porque os voy a traer dos recomendaciones y no una. Son muy diferentes entre sí, pero he disfrutado mucho con las dos, así que quiero recomendároslas. Por un lado tengo For All Mankind, para toda la humanidad, que es de Apple TV Plus. La segunda temporada, de hecho, creo que terminó hace unas semanas y os confirmo que tendrá tercera temporada, la han confirmado ya. No puedo contar mucho de la trama de la serie sin caer en spoilers, pero definitivamente es una serie que recomiendo ver si te gusta la ciencia ficción, si te gusta todo lo relacionado con el espacio o, bueno, si simplemente quieres pasar un buen rato. La premisa parece simple, pero oculta una gran historia detrás. ¿Qué pasaría si los rusos llegasen antes a la Luna? La serie se desarrolla en este universo y lo hace de forma magistral, no se queda en lo obvio, consiguen una primera temporada con un ritmo impresionante y con finales que al final dejan la boca abierta, y en mi caso, literalmente. La segunda temporada está a la altura y sigue llevando este universo más allá, totalmente recomendada en mi opinión. Y por otro lado, cambiando totalmente de registro, recomendaría Ted Lasso, que también es de Apple TV Plus y su segunda temporada, de hecho, se estrena este mes de julio. La serie cuenta la historia de un entrenador de fútbol americano que va a entrenar a un equipo de fútbol inglés en puestos de descenso y, bueno, además este entrenador no tiene ni idea de fútbol. Sé lo que puedes decir, llegados a este punto, que es, bueno, a mí no me gusta el fútbol, ¿no? Pues no te preocupes porque estoy segura de que la vas a disfrutar igual. De hecho, mucha gente me habla y me dice que lo ha pasado en grande con ella sin ser apasionado de este deporte, ¿no? Es una comedia entrañable, amable, feel good, si me entendéis. Y aquí voy a citar a Alex, arroba Alex Peserrano en Twitter, porque creo que lo define mejor que nadie. Ted Lasso, en sus palabras, es como beber un chocolate caliente bajo una mantita en pleno invierno. Si le dais una oportunidad, ¿vale?, entenderéis perfectamente a qué se refiere Alex, a qué me refiero yo y por qué Ted Lasso es para mí una de las series imprescindibles de los últimos meses.
Y hasta aquí este gran listado de recomendaciones para aquellas personas, que imagino que serán pocas, que puedan preferir pasar el verano viendo series y películas en vez de reescuchar en bucle este podcast. Para hacer más grande el bucle, desde ya nos ponemos a preparar el episodio de la semana que viene, en el que contaremos con un nuevo tema y nuevos invitados. Muchas gracias a todos los que nos dejáis comentarios tanto en iVoox, en iTunes como en las redes sociales. Desde aquí os deseamos que paséis una feliz semana y hasta el jueves que viene.